Heldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez, en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Y es para mí un gusto darle la bienvenida aquí al programa a la doctora Rosa Elvira Madrid Aispuro. Ella es investigadora del Colegio de Postgraduados. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias. Por haberme invitado, soy del programa postdoctoral, de estancias postdoctorales por México, del CONACYT, y adscrita al Colegio de Postgraduados.
Perfecto, muy bien, pues eres una persona de estudio, de investigación, y eso también es de reconocerte, porque bueno, es mucha pues perseverancia, ¿verdad? Sí, ¿Y tú te has especializado, o uno de tus áreas de interés ha sido el encino?
Dentro del elaboramos un proyecto en el cual me asignaron una beca postdoctoral fue enfocado en el encino. Como sabemos, aquí en el contexto en el estado de Durango, pues es el primer productor maderable, de producción de madera de pino, pero en segundo lugar está el encino. Entonces, uh-huh, el encino es muy bondadoso también, tiene muchas ventajas. Y ha sido poco aprovechado, pues, como se ha visto.
Así es, uh-huh. O sea, nosotros principalmente cuando pensamos en el bosque, pensamos, uh-huh, en el pino, ¿verdad?
Sí, así es.
Pero, uh-huh, como bien lo comentabas, son estas dos especies las de mayor importancia, pues, en nuestra sierra, en nuestras zonas forestales.
Así es, pues Durango es la primera reserva nacional forestal. Y cuando vamos a un bosque siempre va a haber pino o encino, son bosques mixtos. Es raro ver puro encino o pino, siempre hay una mezcla de ellos. Y esa es una de las necesidades que observamos. Por ejemplo, para los programas de reforestación, si usted va a un vivero, va a haber puras especies del género pinos, diferentes, uh-huh, especies. Y los programas, todos los estudios que se han hecho para ver la calidad de planta casi siempre han sido en pino, cuando los bosques pues se reforestan y hay otras especies. Entonces la intención pues también es incluir en el encino para reforestar o restaurar áreas degradadas, porque tiene una gran adaptabilidad.
Así es. ¿Cuál sería pues la importancia o en qué estamos aprovechando el encino? Porque, insisto, regularmente pensamos solo en el pino y vemos que pues la madera cerrada, los muebles, etcétera. Sí. Pero en el caso del encino, ¿en qué se está aprovechando?
El encino tiene mucha importancia, muy importante, ecológico, económico. Ecológicamente, pues captura de carbono, retención de humedad, pero el encino es muy bondadoso porque alberga una gran cantidad de especies silvestres para, a través de las bellotas, pues alimenta la fauna silvestre, además de que pues conservan, son como refugios de la fauna también. Se aprovechan la madera para hacer artesanías, históricamente se ha aprovechado para leña, sí, y en la construcción.
Para el carbón, ¿verdad?
El carbón, de hecho aquí en Durango hay una empresa que produce carbón de puro encino. Uh-huh. Creo que es sustentable esta empresa porque exporta carbón, pero ellos no como que aprovechan los brotes, no talan totalmente el encino, sino aprovechan, uh-huh, las ramas.
Ah, okay.
Es una forma. Y bueno, pues económicamente es el, después de la producción de madera de pino, es el segundo lugar la de encino, que es por eso.
Okay. Uh-huh. La madera es más dura.
Sí. Sí, eso también es muy dura. Una vez un carpintero me dijo que no la usaban muchos en los muebles porque se acaban muy, muy rápido los filos de las, uh-huh, de las máquinas. A lo mejor puede ser una ventaja, pero es muy maciza, es muy buena.
O sea,
su madera es bonita.
Duraría muchos años.
Sí,
¿verdad?
Así es.
Si compramos un mueble de encinos para toda la vida.
Sí, así es muy buena y resistente. Se aprovecha mucho, ya se han hecho diversos estudios sobre su madera de la resistencia. El enfoque que nos le dimos también era de que pues como mencionaba, en los programas de reforestación el encino no se incluye uh-huh. como especie para reforestar. Entonces estamos buscando alternativas para producirla en vivero, buscando diferentes sustratos, fertilizantes, y sí hemos tenido muy buenos resultados en ese ámbito. También estudiamos lo que es la... el encino, uno de los problemas que tiene es que sus semillas son, bueno, se llaman recalcitrantes, porque se secan muy rápido al caer del árbol, uh-huh. se empiezan a secar, es como una fruta. Okay. No es como las otras semillas que se conocen como ortodoxas, como son el frijol, el maíz, que se pueden almacenar por mucho tiempo, uh-huh. y la de pino. El encino no es como una fruta, entonces al momento de que el árbol las libera, empiezan a secarse. Entonces también uh-huh. estamos buscando alternativas para almacenarlas más tiempo, porque su periodo cuando cae, para aprovecharlas, para tenerlas disponibles para cuando se vaya a sembrar en los viveros. Buscamos diferentes formas para almacenarla, porque necesitan diferente temperatura, humedad. Y como el encino tiene la semilla, casi el 99% de las semillas son consumidas por la fauna silvestre. Mm. Además de que se utilizan para animales domésticos también como alimento. Tiene muchas bondades, y entonces pues queda muy poca para regeneración natural. Yo también, por eso queremos, es una de las...
Es lo que te iba a preguntar. Entonces, ahorita, ¿cuál será el estatus del encino en cuanto a su regeneración natural? ¿Está, digamos, es media, es baja?
Pues depende, los encinos, unos dan semillas cada 2 años o diferente tiempo. Entonces hay unas especies que sí están, vienen como en riesgo, pero necesitamos ir a nivel especie ya. Uh-huh. En lo que hemos visto nosotros, que hemos ido a colectar semillas, no hay mucha regeneración, porque no hay, las semillas se secan rápidamente, entonces no alcanzan a retener esa humedad o son consumidas. Y a veces hasta desde antes de que caigan del árbol ya están infestadas por plagas. Aunque no todos los encinos están en alguna norma de riesgo, uh-huh. pero sí hay muchos todavía. Pues simplemente a nivel mundial hay como 500 especies de encino. En México tenemos alrededor de 170. Y de esas 170, como 109 nada más se encuentran en México. Son endémicas, es decir, aquí. Uh-huh. ¿No? Y entonces los estudios son muy pocos en relación a la cantidad de especies que hay.
Claro. Uh-huh. ¿Y en Durango cuántas especies tenemos?
Hay como alrededor de 40 especies.
Pues es un buen número, ¿verdad?
Sí, pues Durango sí, porque tiene muchos tipos de vegetación.
¿Y hay algunas que sean endémicas de Durango?
Sí, hay una, pero ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero sí hay unas que nada más se encuentran aquí.
Uh-huh. Uh-huh. Okay, entonces por eso es importante pues tu investigación. El hecho de que tú ves que pues necesita como una ayudadita.
Sí, así
porque
es.
Sí, o sea, las grandes reforestaciones siempre son de pino.
Sí, así es.
Y el encino, a lo mejor porque como no tiene el mismo impacto, ¿no? En cuanto sí. al aprovechamiento, así en cuanto a que lo estemos sacando, pues ahí está, ¿no?
Sí.
No lo estamos tocando tanto, pero pues sí es importante el ayudarlo, apoyar la reforestación también.
Sí, y pues esa es una especie diferente al pino, porque es latifoliada, uh-huh. ¿no? Son como los pinos. Entonces requiere otras cosas. A veces en los viveros le damos lo mismo a todas, pero cada una es diferente, requiere diferentes nutrientes, más tiempo en vivero, menos tiempo. Entonces esa es lo que le estamos viendo.
Muy bien. Uh-huh. Me comentabas un dato que me pareció muy interesante hace ratito, que el encino se adapta muy fácil, ¿verdad? O sea, y que prácticamente hay en todos los ecosistemas.
Sí, se encuentran en la mayoría de los ecosistemas, creo que aquí en México, excepto en la península de Yucatán, ahí es donde no hay, pero en los demás, en todos en los ecosistemas, en el semiárido, en bosque, bosque pino-encino, de templado frío, en la selva baja caducifolia, también se encuentran los encinos, uh-huh. Eso es muy bondadoso de alguna manera. Y pues los antepasados de ellos lo han aprovechado en lo que es la leña, porque bueno.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿hace cuánto ya empezaste con esta investigación?
2 años.
Hace 2 años.
Iniciamos con lo que es la fenología. La fenología es darle el seguimiento en diferentes etapas de crecimiento del encino, de la caída de hojas, la brotación, floración, para ver cuándo inicia ese proceso para poder colectar las semillas a tiempo, uh-huh. y poderlas aprovechar. Esos estudios son interesantes porque están en relacionados con las plantas, están relacionadas con el clima, entonces depende del clima ellas van reaccionando a cuándo florecen y todo eso, uh-huh. entonces son muy interesantes, son como unas indicadoras y pueden responder pues, por ejemplo al cambio climático uno observándolas.
¿Y cómo les impacta en el caso de Durango? Bueno, también ya en muchas partes del país, la sequía. Porque hemos tenido años muy secos y parece que pues el 2025 no viene tan bien como esperamos, ¿no?
Sí, pues nuestro caso, bueno, en la reforestación de por la sequía, la principal que la mortalidad. Uh-huh. Los encinos tuvimos un rato curioso porque en la producción de en vivero requerían más humedad en el vivero. Nos pasó eso, entonces en campo establecimos algunos y pues sí están, pues ahí la llevan. Sí, pero por la sequía son buena capacidad de rebrotar y todo eso. Uh-huh. Pero sí hay, sí lo resienten.
Oye, porque hace en el 2011, creo 2012, cuando tuvimos aquella crisis tan grande en los bosques por la sequía,
sí, sí.
Que, fueron principalmente pinos los que sucumbieron a la plaga de descortezadores.
Sí, así es.
No recuerdo si los encinos también, pero creo que no.
No tanto, a lo mejor porque son más, un poco más tolerantes, más resistentes. Uh-huh. Pues sí se debilitaron mucho los pinos, por eso fue el ataque de la plaga, ¿verdad? En los encinos no tanto. De hecho, cuando hay un incendio forestal, puede decir así, los encinos tienen la capacidad de rebrotar ante un incendio también.
Uh-huh. Son más resistentes.
Sí.
Ajá. Ok, muy bien. Entonces, ahorita tú estás produciendo la planta en vivero y analizando todos estos elementos, factores que afectan el éxito o no de la planta.
Pues en el vivero el objetivo es de producir planta buena, de buena calidad, con las características que piden para de altura, diámetro, que es de calidad. Pero pues el éxito de una planta la mover en campo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en vivero pues estamos evaluando lo que son los sustratos, porque pues no podemos usar lo de los pinos para los encinos o en igual porcentaje. En los sustratos que usamos en los viveros, principalmente son importados, la mayoría. Entonces, estamos buscando alternativas que sean de aquí de Durango. Por ejemplo, hay una mezcla que se conoce como mezcla base, que son sustratos que se importan. Pues es el pismosa, el tibermiculita, es una mezcla que ya está hecha, o sea, para producirla. Pero es muy, muy costoso, porque todos son importados. Entonces aquí se ha buscado la forma de utilizar lo que es la corteza y el aserrín como alternativas para bajar los costos. Uh-huh. En la producción de planta. Y lo estamos viendo en diferentes proporciones para ver cómo reacciona el encino a la producción ahí en vivero. Y sí hemos tenido muy buenos resultados. Pues por ejemplo, aquí sabemos que Durango es maderable y el aserrín casi es... Ya se aprovecha más, uh-huh. pero hay en abundancia. Igual que la corteza de pino, que pues, se extrae de los procesos de la serrín.
Ah, okay.
Y lo que están viendo para disminuir los costos.
¿Y entonces sí has tenido éxito con eso?
Sí, por ejemplo, no sé, la serrín un metro cúbico cuesta alrededor de 150, la corteza alrededor de 800, mil pesos. Y la otra, que se llama turba, que es importada como de Estados Unidos, de Canadá, el metro cúbico cuesta como 5 mil pesos.
No, pues sí es mucha la diferencia.
Sí, de hecho, en otros trabajos que hicimos de pino en un vivero, sí lo vieron los resultados y rápido lo han utilizado. He tenido tesista, una chica que también se incorporó y en su vivero también lo aplicó y con muy buenos resultados. Pues es que es una forma de que las personas, los viveristas, hacemos los trabajos ahí para que ellos vean y, uh-huh. y se adapten y lo puedan adoptar eso. Porque si voy y les cuento, a lo mejor no me lo creen. Pero es una forma de que ellos lo puedan adquirir. Y pues lo hemos hecho en pino y lo estamos haciendo en encino. Sí. Y sí ha habido buenos resultados. Pues ya...
¿Y también la planta es que se quede un año, así como el pino, o más tiempo?
No, es de un ciclo.
¿De un ciclo?
De un ciclo, ajá. Uh-huh. De un ciclo de producción. Se siembra, por ejemplo, no, pues cuando aquí... Como no habíamos tenido la experiencia la primera vez que lo usamos... Pues colectamos la semilla como en octubre, que es cuando tiran los encinos, las bellotas. Y sí, la sembramos como en noviembre y para en junio ya está la planta.
Ah, muy bien. Uh-huh. Y pero tú comentabas que es difícil recolectar la semilla. ¿Qué es lo que han estado haciendo pues como para
pues la colecta
tener más éxito?
Tiene que ser directamente del árbol, porque si uh-huh. la del piso ya dice que están secas, ya se cayeron, y tiene que estar libre de plagas, porque hay pues algunas plagas que ya... De hecho, la siembra uno y ahí sale ahí la larva, de unas como tipo avispas.
Ah, okay.
Entonces tiene que colectarla, uno está al pendiente del árbol, uh-huh. la colecta directamente del árbol y se pueden almacenar, normalmente un mes y aguantan bien en un refrigerador. a temperatura en unos 5 grados.
Pero sí es poquito tiempo, ¿verdad?
Sí,
ajá. Un poquito.
Y hicimos ensayos, un ensayo de almacenarla, por ejemplo, en diferentes medios para que tuvieran humedad, y nos duró 6 meses. Uh-huh. Estuvimos haciendo pruebas de germinación y la almacenamos durante 6 meses y sí tuvimos más o menos una buena germinación. Y pues queremos seguir trabajando en ello también.
Sí, porque pues el chiste también de la semilla, ¿no? Estos bancos de semilla, pues es como preservar, que
así
tengan
es.
El tiempo, que se puedan mover de un lado a otro. Entonces, si es tan cortito, pues sí. ¿Cómo la aprovechas?
Sí, eso es ahorita lo que tiene que hacer, es estar monitoreando los árboles. Que por eso iniciamos con su fenología, para ver cuándo iniciaban la producción de la bellota y cuándo la tiran, y hicimos un trabajo sobre ello también.
Pero dices que algunos tiran cada 2 años.
Sí.
O sea, no es todo.
No son cada año, no todos dan cada año. Unos pueden durar cada 2 años o más. Pueden tardarse. Pero eso sí, hay unos que dan pues muchas semillas, pero esas semillas, pues muchas son ya vienen con. Pues se han hecho estudios de plagas, de que hay, que las consumen. Y pues sabemos que la fauna silvestre es necesaria para ellos, ¿verdad? Es una alimentación.
Claro.
Ellos la aprovechan.
Sí, pues es ir a...
Es un ciclo natural.
Ir a pelearse con las ardillas o las aves, ¿no?
Sí, así es. Y sí, pues sí tenemos buenos resultados. El objetivo es... Pues sería muy bueno que también los viveros empezaran a poner las plantas, que produjeran la planta también de encino. Tuvimos un curso para capacitar a viveristas, a algunas personas de Sembrando Vida, y me preguntaban eso, dice, es que aunque queramos la planta, pues no hay. Entonces, si saben que se puede producir, y son un vivero que tenía algunas plantas, pero bueno, son más de aquí, no son de la sierra, o sea, tienen que ser de aquí nativas. Por ejemplo, lo que hay aquí en los bulevares, pues no es nativa de Durango, creo que se la traen de Monterrey.
Ah, okay.
Ajá, entonces de los bosques de Durango, para poderla llevar ahí.
Claro.
Ajá.
Claro. Entonces, ahorita no hay ningún vivero local aquí localmente que esté produciendo planta de encino.
No tengo conocimiento de ninguno.
Ajá.
Sí.
Okay. Y la idea es darles toda esta tecnología que
así
ustedes
es.
Están desarrollando para que ellos mismos, pues a lo mejor en de menor escala, ¿verdad? Pues
sí,
vayan haciendo
poco
estas reforestaciones.
Sí, porque si, aunque le digo, no, bueno, puede ir uno a los ejidatarios, pero si no hay la planta disponible para ellos, pues no la van a, no van a incluirla. Porque un bosque, pues es mixto, necesita diferentes especies. Entonces, pues sería, es muy interesante que también el encino se pudiera considerar, porque para restaurar zonas, reforestación, es muy noble.
Claro, muy bien. Entonces, ¿ahorita ya hiciste alguna primera reforestación o sigues en el proceso de la planta?
Establecimos una en julio.
¿Julio pasado?
Sí, apenas. La hemos estado monitoreando, todavía no he visto así una planta. Hay una que otra ya secas, pero pues queremos ver hasta el año de plantación, ver cuánta supervivencia hay. Sí.
¿Y en dónde fue este primer ejercicio?
En Otinapa, ahí en el ejido Otinapa nos proporcionaron un área, un terreno, y ahí establecimos los ensayos. Bueno, pues la planta sí está muy buena, pero ya no depende pues de nosotros, va por el clima, que los periodos de lluvia y eso, pero queremos ver, ir empezando a ver cómo
¿qué tanto resiste?
Así es.
Ajá. ¿Y cuántos arbolitos plantaron?
Alrededor de 400. Pero como es un ensayo experimental, pues es controlado para ir viendo todos los factores que le afectan. Entonces, en realidad no fueron muchas plantas, pero ahí la llevamos.
Y es que, bueno, el trabajo de los investigadores, pues es mucho eso, ¿verdad? De prueba y error.
Sí, así es.
O sea, si
no todo sale bien a veces.
Sí, si le pongo esto, ¿qué pasa?
Sí.
¿No? Y bueno, no me fue bien. Ahora le pongo esto, a ver qué pasa.
Sí.
Hasta encontrar el camino correcto, por así
sí,
decirlo.
Sí, y bueno, no puedo, esto tenemos que pues seguirlo evaluando para poder decir, esto es lo que le funciona a esta especie y a esta, porque ahí, en Otinapa, por ejemplo, hay varias especies de encino, en otros... De las que yo colecté de dos especies, pero hay una gran variedad y tenemos que seguir evaluando. Y nosotros hicimos en una, pero hay muchas y todas son diferentes.
Claro.
Ajá.
Oye, ¿y más o menos cuánto se tarda en crecer el encino a su edad aprovechable?
Pues sí, para que empiece a dar las bellotas, no sé, unos 15 años. Dependiendo, es que sí, no es muy rápido. El encino tarda en crecer. Y son muy... En los primeros años como que son tolerantes a la sombra, requieren como cierta protección.
Okay.
Son más así a otros árboles, pero ya en la edad adulta sí requieren la luz y todo directo. Okay. Entonces sí son, no, bueno, pues, duran bastante años.
Ajá. Sí, son de lento crecimiento,
sí,
también.
Sí, así es. Muy eso bien. Es lo que estamos.
Okay. ¿Y cuál sería, pues, la siguiente etapa de tu investigación?
Pues vamos a seguir probando diferente, todavía en la etapa de vivero. La germinación, vamos a evaluar toda fenología para ver en otras especies, para ver cómo se comportan. Y pues principalmente es eso. Nuestro trabajo siempre ha sido, bueno, al menos yo me he enfocado mucho en la producción de planta en vivero. Uh-huh. Entonces es sobre eso sobre lo que quiero seguir trabajando. Los fertilizantes que hay para aplicar, qué cantidad. Principalmente eso. Queremos ver lo del almacenamiento, pero estamos viendo, se nos pasa la temporada de... Estamos monitoreando, porque, por ejemplo, el año pasado casi no, ahora en septiembre casi no hubo, bueno, en los sitios que yo anduve, no, uh-huh, no hubo mucha semilla.
Y luego aparte, uh-huh, pues no es cualquier árbol, ¿verdad? O sea, tiene, uh-huh, que ser árbol con ciertas características, sí, que sea un árbol padre, les dicen, uh-huh, creo, ¿no?
Pues sí, o que sea, fenológica, uh-huh, que sea pues alto, que tenga buen diámetro, que esté sano, para, uh-huh, poder colectar las bellotas. Y sí, es medio complicado, que no es tan grande, pues para colectarlas es pues estar al pendiente y...
Entonces poner. Tienes que subir.
Pues, ¿cómo? Más bien de las ramas que están más cerca, pero sí tiene que llevar un algo para sacudirlo y poner, uh-huh, abajo se pone un hule o algo para colectarlas, que no, uh-huh, caigan directamente al suelo, para que estén frescas, recién colocadas. Okay. Ajá. Uh-huh. Sí, eso es lo que estamos trabajando y seguimos en pues principalmente en la producción de planta.
Ajá. Oye, es que eso de la producción de planta, pues es toda una cadena, ¿verdad? A veces cuando escuchamos de las reforestaciones dicen, bueno, es que apenas si sobreviven, no sé, 30%, sí, ¿no? Por decir algo. Pero pues muchas veces pues depende, o de hecho depende de la calidad de la planta. O sea, son varios factores, ¿no?, que inciden, sí, en el éxito de la reforestación. Uh-huh. Y uno de esos es precisamente la calidad de la planta, que va desde el momento en que tú vas y colectas la semilla. O sea, es colectar la semilla correcta y luego hacerla que germine y luego les hacen varios estudios.
Sí, pues tienen que... Pues primero es el germoplasma, que la semilla que sea buena, que esté libre de plagas, porque ya trae la información genética. La otra pues es ya los insumos en el vivero, que estén disponibles a tiempo, lo que se utiliza, los sustratos, como le mencionaba, fertilizantes, que se le dé buen riego, y ya que tenemos buena planta, pues que principalmente que se siembre a tiempo, que la plantación sea en temporada de lluvia, cuando inician las lluvias. A veces andamos plantando ya, no sé, en agosto, cuando ya las lluvias van pasando, y eso ya no va, la planta ya no va a sobrevivir. O sea, se tiene que plantar en tiempo y forma. Y sí sabemos que, no sé, en Durango la supervivencia de, bueno, por ejemplo en Pino, pues andaba apenas en el 50% hace unos años. Ahorita no sé, en documentos, ¿verdad? Que, uh-huh, que
en, bueno, pero es que también esos, ha caído la actividad de reforestación, ¿no?
Bueno, también ha disminuido, ahora con el programa Sembrando Vida, pues ya...
Uh-huh. Cambiaron el enfoque.
Así es, y ya, pues el objetivo es eso de incrementar la supervivencia. Aunque sabemos que la mayor parte es por la sequía, el compromiso de los viveros pues, es entregar planta de buena calidad, porque si va planta deficiente y aparte hay la sequía, pues la va a bajar todavía más.
Así es.
Y entonces eso es lo que trata de buscar.
Muy bien. Entonces ahorita, pues todavía te quedan algunos años más de trabajo.
Pues ahorita unos 2 años más, sí, seguimos en eso y más planes.
Uy. Ajá. No, pues muchas gracias, querida Elvira, por haber aceptado nuestra invitación. Como te comenté, pues es un programa, uh-huh, especial.
¿Ah, sí?
Es un programa especial para el Durangensis, porque por esta ocasión, queridos amigos y amigas, nuestra despedida va a ser diferente, porque este programa, el 663, es el último de nuestra serie. Este proyecto inició en el 2011, más aproximadamente, si mal no recuerdo, y a partir de ese momento, pues hemos estado de forma permanente aquí en Radio Universidad, compartiendo con ustedes pues temas de mucha índole, ¿no? Sobre todo en el sector forestal, en el cuidado del medio ambiente, Por lo tanto, pues quiero agradecerle a todos, a todas las invitadas e invitados que durante todos estos años nos acompañaron, que siempre con una sonrisa y con la mayor disposición vinieron a compartirnos sus conocimientos, su pasión por el planeta, por el cuidado del planeta. Cuando el Duranguense se inició, estaba de directora Jacqueline Ávila, después siguió Norma Huizar, después llegó Linda Cristal Rodríguez, después Iván Serrano, y ahorita pues está el doctor Alberto de la Rosa. A todos ellos mi agradecimiento por la confianza y la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y pues en el área de producción también, muchísimas gracias. En su momento cuando yo llegué estaba Gaby Mier, también trabajé muy de la mano con Ruth Valdés, con Efraín, y en los últimos años con Adriana Frías. Muchísimas gracias por todo, Adriana. Y pues a ustedes, queridos amigos y amigas, gracias por haberme acompañado durante todos estos años, media hora a la semana. Pues hemos estado aquí al pie de cañón, pero así es esta vida. Todo tiene un inicio y un final. Sí. Entonces es hora de pues arrancar nuevos proyectos. Ojalá que más adelante volvamos a coincidir. Y pues recuerden que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X. Estoy como @citlazoe y pues seguramente vamos a seguir por aquí en algunas participaciones, hablando sobre el tema del medio ambiente que tanto nos gusta. Y recuerden que en Radio Universidad pues todavía hay muchas opciones más, muchos otros programas que seguir y que les brinden su amable apoyo. Y pues por mi parte solamente agradecerles, me voy muy contenta, muy feliz de haber estado con ustedes toda esta pues década, un poquito más de una década, y ojalá que pronto nos volvamos a ver. Muchísimas gracias, Adriana Frías, por este último programa. Gracias, Adriana, y gracias a la doctora.
No, gracias a ustedes. Sí.
A la doctora.
Que sigan los éxitos.
Muchas gracias. Déjate, digo tu nombre, es que todavía no me lo aprendo. Pero es la doctora Rosa Elvira Madrid Aispuro, investigadora del Colegio de Postgraduados. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias, le agradezco.
Nos escuchamos en próximas ediciones, en próximos proyectos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.